La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela y te voy a acompañar en estos minutos de radio hechos desde Andalucía, hoy desde Granada. Si estás preparado, comenzamos. Y empezamos este programa a ritmo de piano, y no es un piano cualquiera. Esto que estás escuchando es de un granadino que ahora lo tenemos en Estados Unidos. No sé si su espíritu y su ánimo es de volverse para Granada, para Andalucía, para España, pero lo hace tan bonito que ha cruzado fronteras, y además con un jazz que muchas veces lo entremezcla con el flamenco. Yo no sé cómo se llevará en la tierra de ahora Biden, no de Trump, esto del jazz flamenco. Sergio Paimies, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo llevan por allí lo del jazz flamenco?
Bueno, pues la verdad que aquí es una música que interesa muchísimo desde el comienzo, vaya, porque esto del jazz flamenco no es una cosa que se limite solo a España, ¿no? Hay muchos músicos de Estados Unidos que también han tenido sus incursiones. Y siempre les ha llamado mucho la atención y es una música que genera mucho interés, claro que sí.
Tú eres granadino, pero de Granada cogiste muchas cosas buenas y a partir de ahí a conocer mundo, ¿no?
Sí, soy granadino de primera generación, digamos, porque mi padre viajó mucho por el mundo, su familia y tal, y no sabría ni decirte de dónde es mi padre, tal vez granadino por los años que lleva allí. Y mi madre de Almería, y yo soy el primer granadino, digamos, de la familia, y con muchísimo orgullo. Y estuve allí pues hasta los 18 años, que me fui primero a Barcelona a estudiar la carrera. Y bueno, llevo muchísimos años fuera, pero vuelvo cada vez que puedo. Y bueno, mis amistades, mis círculos son los mismos que hace 15 años, 20 años. O sea que estoy muy arraigado a mi tierra a pesar de estar lejos.
Bueno, ¿cómo se lleva lo de, porque por aquí, por Granada, ahora por Andalucía, el tema de la pandemia regular? Sé que por allí no lo estáis pasando del todo bien, pero ¿cómo se lleva esa lejanía y ver a tu gente por aquí, por Andalucía, con esta pandemia?
Pues la verdad es que, si soy sincero, se sufre mucho. Sufro más por lo que pasa en España y lo que pasa en Granada en concreto que por lo que pasa aquí. Porque simplemente por la empatía, ¿no? Y por escuchar pues tantas situaciones desafortunadas por las que está pasando la gente allí, pues me sabe fatal. Y aquí pues tratamos de llevarlo lo mejor posible. La verdad es que en cuanto a los números no sabría decirte quién está peor. Aquí digamos que las medidas son mucho menos estrictas, y creo que la organización de la ciudad y del país en general creo que ha beneficiado un poco en cuanto a que la propagación del virus se dificulta más, porque hay más espacio entre la gente, entre las casas. Es, digamos, un ambiente completamente diferente. En las ciudades, que sí que tienen una organización más al estilo europeo, como por ejemplo Nueva York, es donde la pandemia ha hecho más daño.
Claro. ¿Desde cuándo delante de un piano? Porque creo que eso, y creo que en casa estás también, no lo intentas porque sale solo, pero desde muy pequeño, ¿no?
Pues piano, yo creo que fue por ahí por los 8 años que me regalaron un pequeño Casio de estos que hemos tenido todos.
Sí.
Y entonces pues me puse serio con el Casio y a pedir un piano, y a los 9 años creo que mis padres me metieron al conservatorio, y digamos que la condición que puso mi padre es: si haces el primer año y te va bien, te compro un piano de verdad, porque imagínate cuántos casos hay de familias que se gastan el dinero en un piano acústico y luego el piano se queda ahí como un mueble más, ¿no?, de adorno. Entonces me acuerdo que yo eso me lo tomé muy en serio y hice el primer curso en un teclado eléctrico humilde. Y me acuerdo del día que mi padre me compró el piano como si fuera un premio, ¿no? Y entonces yo creo que eso le dio muchísimo más valor.
Creo que en la primera parte de Estados Unidos que tocas es Texas, y a partir de ahí, eso del flamenco jazz, creo que incluso tu tesis doctoral iba por esa identidad, ¿no? Por esa controversia de identidad del flamenco jazz. A partir de ahí se crea una identidad en Estados Unidos que gusta mucho, ¿no? Para la de Sergio Pamies.
Bueno, sí, como dices, yo llegué primero a Texas y fue porque, bueno, casualidades de la vida, yo conocí a un pianista en Barcelona, donde yo estudié y donde empecé mi carrera profesional, ¿no? Y donde ya estaba bastante establecido. Conocí a un pianista de jazz fantástico que se llama Stefan Carlson, y a través de conocerle, pues él daba clase en la universidad se llama University of North Texas, Norte de Texas, y pues quise venir a estudiar con él. Estudié la maestría, que aquí fueron 3 años, es muy duro el programa, no es tan, digamos, tan concentrado o tan corto como en España. Y después de eso hice mi doctorado, que fueron 5 años. Entonces, en Texas he estado, pues, creo que 11, 12 años, ¿no? Ahora mismo no tendría que hacer la cuenta. Y como dices, mi tesis fue sobre el flamenco jazz, porque creo que es el tema del que puedo aportar más como músico español a la academia, digamos, aquí en Estados Unidos. Y ahora estoy en Cincinnati. Me acabo de mudar hace cuestión de 3, 4 meses a Cincinnati, a Ohio, el estado de Ohio.
Qué bueno. Tocando las teclas, acariciando las teclas, ya te hemos escuchado y es una maravilla, pero mucha gente también dice, cuidado con Sergio Pamies, que es uno de estos talentos ya consolidados en el mundo de la composición, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando te dedicas al jazz, digamos que la figura del jazzista tiene que englobar un poco de todo, porque para poder, como sabes, el jazz es una música donde la improvisación es el 90%. Entonces, para poder improvisar y crear tus melodías en el momento, tienes que tener un conocimiento muy fuerte teórico, rítmico, armónico. Y entonces yo diría que la gran mayoría de músicos de jazz somos compositores también. Entonces yo siempre he tenido ese interés en la composición y creo que cualquier intérprete de jazz lo tiene, pero además de en la composición yo tengo un interés por los arreglos. Entonces los arreglos pues digamos que es a partir de que compones o música de otra gente, ¿cómo adaptas eso para formaciones más grandes, ¿no? Como por ejemplo una big band o como por ejemplo una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces yo tengo ese interés muy fuerte en los arreglos desde siempre y gracias a Dios en este país he tenido oportunidades de escribir para orquestas, para big bands y de que toquen tu música, que siempre es el placer más grande, ¿no? El fin de todo lo que se hace, ¿no?
Al estar en Estados Unidos, has visitado estos sitios, estos templos del jazz. Yo no estuve hace mucho por Nueva York y allí Harlem se habla de jazz, se habla de historia. ¿Has recorrido o todavía te queda?
Sí, por supuesto que sí. Desde antes de vivir aquí, la razón por la que yo soy músico y específicamente por la que me gusta el jazz es mi padre, porque mi padre es un melómano impresionante que tiene una colección increíble, tiene todos los discos icónicos de la historia del jazz y flamenco y música brasileña, cubana. Y con mis padres hice un viaje a los 13 años en el que fuimos a Nueva York y fuimos recorriendo todos los clubs históricos que quedan, ¿no? Y desde entonces, pues claro, para mí, digamos que la ciudad de Nueva York en específico es como para un niño ir a Disneylandia, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos discos que yo admiro que han sido grabados en los clubs, como por ejemplo el Village Vanguard. Entonces, cuando yo voy a esos sitios, pues sí, lo que se siente es pues como para un religioso ir a la Catedral de Granada, ¿no? O a la capilla, ¿verdad? A la Capilla Real.
¿Cómo lleváis ahí por ahí lo de Trump y Biden? Hemos visto en los últimos días ahí que parece que Trump ya da por hecho lo de Biden. ¿Cómo se vive eso? ¿Se vive? No sé si de una intensidad diferente estando allí que viéndolo desde fuera de Estados Unidos, como por ejemplo aquí con todo lo que ha pasado en las últimas semanas con las elecciones.
Pues sí, claro que sí. La verdad es que aquí la política se vive de una manera especial. No sabría decirte en comparación a España en qué es tan diferente, pero por ejemplo, algo que yo en España jamás se me ocurriría que pase, ¿no? Es que en las casas, por ejemplo, la gente tiene puesto un cartelito, digamos, electoral de a qué partido apoya, ¿no? Lo cual yo creo que es admirable, ¿no? Dicen que este país es una de las democracias más importantes y creo que en ese aspecto pues lo demuestran, ¿no? Que los vecinos puedan poner a qué partido apoyan en un cartel en su casa y que no haya problema más allá de, ¿no?
Claro.
Pues me parece bien, ¿no? Entonces, pues sí, se vive con mucha intensidad, la gente apoya de una manera muy muy fuerte a su candidato y creo que hay un poquito más de fe en la clase política de lo que yo veo en España, ¿no? Y siempre opino estas cosas desde fuera,
claro,
porque yo no tengo una predilección, yo no voto aquí, no tengo el derecho al voto, ni tengo un interés especial en este sentido, ¿no? Pero veo que la gente, pues eso, que tiene una... Creo que tienen más fe en la clase política.
Qué bien. Me quedan dos. La penúltima, trabajo discográfico, ahora solo pensar en universidad, en tocar, en componer, en crear. ¿Cómo estás ahora mismo?
Pues mira, no solamente porque la pandemia ha limitado muchísimo las posibilidades, ¿verdad? Ya sabemos que todos los músicos estamos pasando por un momento muy difícil porque no podemos hacer lo que nos gusta a todos y la razón por la que nos dedicamos a esto, que es tocar en vivo. Entonces esto afecta mucho. Yo, digamos que cuando vivía en Dallas, en la época prepandemia, yo estaba tocando 4 o 5 conciertos a la semana. Una bestialidad, ¿no? Y ahora, pues, desde marzo he tocado como 4 conciertos, nada más, ¿no? Entonces, digamos que esto está un poco parado. Entonces, los proyectos discográficos también, porque creo que ahora mismo es difícil para nosotros encontrar una motivación tan fuerte como para querer plasmarlo en un disco. Yo tengo un proyecto ahora mismo, una idea en mente en la que estoy trabajando, pero no tengo una fecha inmediata así para meterme en el estudio a grabar. Pero ya estoy trabajando en los arreglos y en todo el proceso creativo. Pero estoy muy centrado en la parte académica, porque después de varios años trabajando en Texas, en las universidades, trabajaba en la Universidad de Texas en Arlington, pues desde agosto tengo una posición nueva. Me gané en un concurso internacional, me gané una posición a tiempo completo en la Universidad de Cincinnati. Uh-huh. Ese es el motivo por el que me mudé aquí. Y entonces, pues, estoy, digamos, en un trabajo nuevo, ¿no? Entonces, descubriendo, adaptándome y disfrutando como un niño con un juguete nuevo el Día de Reyes.
Qué bueno. Y la última, ¿qué es lo que más echas de menos de Granada, de Andalucía? Y si te veremos pronto por aquí.
Pues la intención es ir a España tan pronto como se pueda. Renové mi visado en junio y tengo que ir. No puedo salir ahora mismo de Estados Unidos. Bueno, puedo salir, pero no podría volver a entrar hasta que tenga mi visado estampado, y eso solo se puede hacer en el consulado de Estados Unidos del país de origen. O sea, tengo que ir a Madrid. Entonces, en cuanto se pueda, iré a España y tengo, bueno, no sabría ni decirlo en palabras, me emociono nada más que de pensarlo, de las ganas que tengo de estar en Granada, de pasear por las calles, de ver a la familia, a los amigos y también, pues, de que mi hijo, que ha nacido aquí, que es tejano, digamos, pues de que mi hijo pise la tierra de su padre. Me muero de ganas de poder llevarlo y pasear por la ciudad. Si me preguntas qué es lo que más echas de menos, es pasear por las calles de Granada.
Qué bueno. Pues ojalá te veamos pronto por aquí. Sergio Pami es, que es un eso, casos de éxito, un triunfador, que se va, yo no sé si a eso de hacer el sueño americano, como lo llaman por aquí, pero ha sido un placer poder hablar contigo, ver cómo está la cosa y la situación por allí, y saber de ti y tener tantos proyectos en mente y en mano, que eso es una auténtica maravilla. Sergio, gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Fran, y a todos, bueno, un saludo grande a todos los oyentes y a toda la gente de Granada.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Y como viene siendo habitual, cada vez que hablamos desde Granada, nos vamos a atender a esos temas que seguro que te preocupan y dices, oye, yo tengo mi empresa, ¿qué hago ahora con mis clientes en esta época COVID? Pues lo vamos a hacer con Juan Francisco Gutiérrez, que es profesor de la Escuela Internacional de Protocolo. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo va a ser esa relación ahora? ¿O qué hay que tener en cuenta entre empresario y cliente?
Bueno, yo siempre digo que las relaciones también es un protocolo que debe de prepararse. Las relaciones en la empresa también se desarrollan con preparación y en estos tiempos de COVID muchísimo más. Nosotros aconsejamos a las empresas que deben de entender siempre a su cliente, cuidar sus necesidades y transformarse acorde a ellas. Yo siempre me gusta mucho el cine y pongo ejemplos cinéfilos que, por ejemplo, el curioso caso de Benjamin Button, que podemos ver muchas veces cómo el padre construía fotones y no fue capaz de construir cremalleras cuando el mercado demandaba ya las cremalleras, ¿no? Entonces, dice, lo más normal es que tú empiezas con un producto, pero el producto puede transformarse según la demanda de tus clientes, ¿no? Y eso no es perder la originalidad, ni los principios, ni mucho menos, ¿eh? Cuidar a tu cliente. Por tanto, en un momento en el que las empresas se están viendo muy afectadas, y casi todas, unas más que otras, pero seguro que al final todos se van a ver así de afectados, pues es importante entender al cliente y buscar la fidelización y su confianza. Eso está claro.
Wow. Vale, pero ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo mimamos? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo lo hacemos en la práctica con el cliente? Porque claro, lo que has dicho es tremendamente atractivo a la hora de decir, oye, voy a sentar las bases con el cliente, pero a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos?
Pues bueno, lo primero es que ahora no sabemos si la empresa nuestra de confianza, la que nosotros tenemos relación, la que solemos ir, ni a qué hora abre, ni a qué hora cierra, si está abierta, si está cerrada. Por tanto, tendremos que establecer un canal de comunicación, que por supuesto pues puede ser la web, que se ve poquito, Google te da información de tu empresa si está abierta o cerrada, se consulta un poco más. Las redes sociales son muy importantes, entendiendo también las diferentes comunicaciones que se llevan en la misma, mail si lo tuviese, un cartel físico en la puerta de tu negocio, que hay gente que todavía no tiene el resto de cosas, y si puede incluso hasta telefónicamente. Al final tú tienes que explicar cómo funciona, informar de todo a tus clientes, tienes que decir que mantienes las mismas rutinas, los mismos servicios, si lo haces, si has modificado el producto o la forma de venderlo, los horarios de apertura, y tienes que establecer toda esa comunicación ahora más que nunca, eso está claro.
Vale. Sobre todo cuando ellos quieren hablar con nosotros, quieren comunicarse o quieren tener también esa relación, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora se lleva mucho el teletrabajo, ¿eso enfría, no enfría? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo siempre digo que ahora tenemos que transmitirle más que nunca, pero más que nunca, la importancia que tiene a nuestro cliente. Al final, la atención al cliente tiene que ser muy eficaz, sea como tú la hagas, ¿no? Tienes que interactuar muchísimo con ellos y, sobre todo, es un momento en el que se puede fidelizar más que nunca. No sé si a ti te está pasando, pero gente que tiene negocios, gente que está pasándolo mal, por lo menos por mi parte, y seguro que por la tuya, porque eres una persona excelente, pues intenta arrimar el hombro y a lo mejor si no tenías que consumir eso, pero lo consumes porque entiendes que lo está pasando mal y son productos que a ti te gustan, que lo has visto mucho tiempo, que has sido un cliente durante muchísimo tiempo. Por tanto, ahora se genera una relación entre persona-empresa y persona-cliente, o el buyer persona, ¿no? Lo que se dice también, esa terminología. Tú tienes que entender la persona como empresa en muchísimas ocasiones. Ya no hace falta que sea el dueño, sino trabajadores normales que han representado una empresa durante mucho tiempo, pues tú entiendes también pues que hay que ayudarles, ¿no? Así que es un momento de que transmitan una filosofía, de que funcionen de una manera correcta. Y el trato online o el trato presencial va a cambiar una serie de cosas, siquiera ahora las vemos, pero sí. Tendrán que ver ellos, por supuesto, cómo van a ir generando ingresos. Hemos visto cómo está funcionando el delivery, que es una pasada, uh-huh. El comercio electrónico exponencialmente ha crecido, una locura. Es momento pues, de hacer ofertas, descuentos, promociones, de establecer políticas flexibles de reembolso y cancelación. Y el trato online tiene que hacerse, pues, efectivamente, como el presencial. Tienes que cuidar totalmente esa imagen. La gente que ha sabido crecer y transmitir a nivel online, pues son personas que en general sabían transmitir bien a nivel presencial. Es algo que va bastante unido. De hecho, si tú a nivel online transmites una cosa que no eres presencialmente, se te descubre muy pronto. Claro. Eso al final no tiene muchísimo camino. Y entonces, así se va a seguir siendo esta evolución. Tienes que intentar encontrar nuevas formas de generar ingresos y con esa fidelización total con el cliente, con ese diálogo continuo, con esa relación y la mayor interactuación de que nunca. O sea, a lo mejor antes te podías permitir que estaba tu negocio lleno, pero es que ahora necesitas cuidar uno a uno a esos clientes que has tenido.
Claro. Sobre todo, con esa diferencia que tú dices del trato personal al online, sobre todo cuidarlos para que cuando todo esto pase, sigan confiando, ¿no? Porque al final todo esto se basa también en la confianza, en la fidelización, ¿no?
Efectivamente. Al final, cuando luego ya llegue, bueno, hay muchos sitios que hay un trato presencial, ¿no? Y el trato presencial, pues está claro que pues tienes que tener ciertas habilidades y por tanto tendrás que demostrar cómo te has adaptado al momento COVID, ¿no? Desde la higiene, la distancia, la ventilación, el gel en la entrada, la limpieza de suelas. Pues claro, el cliente quiere ver que tú has transformado tu negocio para él, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa transformación general del negocio? Pues va a ver que tiene una buena atención y al final el trato con el cliente, siempre lo digo, tiene que tener una serie de características. Los clientes no siempre llevamos la razón, pero todos somos importantes. Entonces, tenemos que entender que el trato con el cliente tiene que ser muy bueno, que ahora mismo hay momentos difíciles, tienes que empatizar mucho con él. No todos hemos reaccionado, y eso también lo hemos hablado en otras ocasiones, Fran, que no todos hemos reaccionado igual. Hay gente miedosa, hay gente valiente, hay gente que sigue igual, o sea, pero no, hay muchas transformaciones, así que tendremos que entender al cliente para poder fidelizarlo y conservarlo justamente después de esto. A lo mejor no es ahora mismo el mejor cliente, pero mantienes un diálogo con él y seguramente cuando salga de todo esto, si se le va el miedo a determinadas cosas, lo tendrá. Si sigue siendo un cliente normal, pues más lo habrás conservado y algunas veces, lo que digo, creo que es un momento para incluso conseguir más clientes, para mejorar, porque entiendo que en esto tiene que verse la oportunidad y el que no la vea empieza a tener un problema. Tiene que intentar mejorar porque ya la situación es bastante difícil como para que nos autoflagelemos muchísimo más.
El profesor de la Escuela Internacional de Protocolo es Juan Francisco Gutiérrez. Juan Fran, gracias como siempre por estos consejos que llegan y siempre los metemos en la libretita de buenos consejos para actuar en el día a día. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Fran, igualmente.
Y desde hoy, cada vez que hablemos desde Granada, lo que vamos a hacer es abrir un consultorio, pero fíjate, lo vamos a hacer para hablar de educación sanitaria, de cosas prácticas y de cosas que deberías de saber para poder aplicarlas en tu día a día en materia de salud. Y hemos bautizado ya como nuestro médico de cabecera, es médico familia, a José González Zurita. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Pues aquí estamos para lo que necesitéis.
Es un placer. No podíamos empezar este consultorio de otra manera que hablando del COVID, de la COVID, de este coronavirus, porque ahora todo lo relacionado con los centros de salud, sobre todo de esa nueva atención o de esa nueva manera de trabajar, eso hay que explicarlo, ¿no?
Sí, hay que explicarlo porque existen muchas contradicciones y muchas controversias en la población y queremos que toda la ciudadanía sepa cómo gestionar un problema tan grave como es esta pandemia. Pero bueno, en primer lugar, si me dejas, quiero agradecer a COPE esta oportunidad que da de que toda la ciudadanía pueda formarse en materias de salud que prevalentes, o sea, que son muy importantes y que en dos vertientes o en definitiva acaban con su vida o se la invalidan, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco tratando con ella. Hoy vamos a empezar con la pandemia porque es de pura actualidad, pero queremos hacer eso, educación sanitaria, dentro de las posibilidades que nos da el programa, que son muchas, por su enorme audiencia. Y entonces agradecer a COPE esta oportunidad que nos da.
Te lo agradecemos. Va a ser una sinergia maravillosa. ¿Qué tenemos que saber en materia de educación sanitaria relacionada con la COVID y con la manera de trabajar en los centros de salud, doctor?
Pues nosotros no vamos a centrarnos en lo que es aspectos que están todo el día en la actualidad de todos los programas de televisión. Nosotros, viendo los problemas que tienen nuestros usuarios, nuestros pacientes, vamos a intentar gestionar los problemas que ellos tienen. El primer problema que tiene es el acceso a lo que es el centro de salud. Ellos están muy inquietos porque ven que no hay cita, ven que el teléfono no se les coge. Entonces, lo que tenemos que decirle es que hay mucha sobrecarga del sistema. La pandemia ha hecho que cualquier persona que coja la infección pues tiene que estar constantemente en contacto con el centro de salud, multiplica su atención por 10 o 12 veces, con lo cual todo el sistema está sobrecargado. También deben de saber porque muchos de los profesionales han cogido la pandemia. Como ellos bien saben, están en primera línea de atención y todos los centros de salud tienen un número de enfermeros, de médicos, de auxiliares que la han cogido, con lo cual pues eso merma las posibilidades. La contratación está siendo prácticamente imposible porque todas las bolsas no hay ni un solo profesional, ni médico, ni enfermero que esté parado. Entonces estamos teniendo muchas dificultades para sacar esto adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un poco enseñarle cómo deben utilizar ese recurso. Lo que deben hacer, si su patología es totalmente importante, o sea, no es demorable de ninguna manera, y eso con su médico de familia le va a enseñar, pues deben ir de manera inmediata, urgente, corriendo, intentando salvar ese problema de salud que evidentemente no puede ser demorable.
Claro.
Si son portadores de la infección por SARS-CoV-2, pues ya saben que, como le ha enseñado su médico y su enfermero, a gestionar el problema. Y si la clínica empieza a hacerse insoportable, pues sabes que el centro de salud no es el sitio a donde hay que ir. Evidentemente, la infección, cuando ya empieza a ser grave, pues la forma de gestionarlo es de manera hospitalaria. Totalmente hospitalaria de principio a fin. En el centro de salud, si van, pues lo único que puede pasar es que alguna persona que está allí por otra patología, pues también de paso coja la infección.
Claro.
Y que tengan en cuenta de que todos y cada uno de los profesionales de todos los centros están trabajando al 1000 por 1000 y que si alguno de ellos se siente desatendido, pedirle disculpas, pero que sepan que no es absolutamente imposible. El centro de salud donde yo trabajo tiene 3 teléfonos. Hay 3 administrativos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde hablando por teléfono. Pero claro, pueden lo que pueden. Si entra a la vez 10 llamadas, pues solo una puede ser gestionada. Que tengan la mayor de las paciencias y que sepan cómo está la pandemia, que la incidencia acumulada en Granada es tan grande que está desbordando todos los servicios de salud. Pero sí que les digo que por miedo, en primer lugar, o porque tengan dificultad de acceso al sistema de salud, que no dejen las patologías que sean importantes. Infarto sigue habiendo los mismos, ictus sigue habiendo los mismos, porque la prevalencia no va a variar por la infección por SARS-CoV-2, y tienen que ir al centro a gestionar estos problemas de salud, porque aparte del COVID hay muchas, las patologías siguen siendo las mismas, exactamente igual que antes.
Claro. Ahora se presentan otros dos escenarios. Uno, relacionado con la COVID, la vacunación, la vacuna, que desde días atrás ya sabemos que es eficaz, por lo menos la que va a llegar a España, con 10 millones de personas que se van a poder ir vacunando poco a poco. Supongo que habrá ya nerviosismo de saber de quién, cuándo, cómo, por qué. De momento, tranquilidad, ¿no?
Sí, tiene que haber tranquilidad, porque en primer lugar, aunque la efectividad es bastante importante, no han publicado lo que es el ensayo. O sea, los datos no están aún en posesión de toda la comunidad científica. Entonces pasará un tiempo hasta que los publique, y a partir de ahí pues se podrá analizar con objetividad esa efectividad que ahora ellos han publicado. Que puede. Y luego también que hay 9 proyectos más en fase 3, que cualquiera de ellos también puede dar el paso definitivo. Lo que pasa que yo, en relación a lo que nosotros queremos, que es una información eminentemente práctica, indiscutiblemente hay que darse la enhorabuena y hay que felicitarse por esa acción y dar muchísima ilusión a la población, porque aquí está la solución. Pero la solución será paulatina. Y entonces las medidas de prevención frente al COVID, que son las que siempre sabemos, el lavado de manos, la distancia social, la reducción de grupos, la mascarilla, estarán durante bastante tiempo.
Claro.
Entonces, que nadie se le ocurra pensar que porque hay no solo el proyecto de Pfizer, sino 9 proyectos más muy avanzados en fase 3, que esto va a ser cuestión de poco tiempo.
Está claro.
Desgraciadamente va a durar más y tendremos que tener tensión en esas medidas, que son las que a la postre lograrán cesar la pandemia.
Y en lo que estamos ahora, y esta es la última, en lo que estamos ahora inmersos es en la campaña de vacunación, pero de la gripe. Siempre ha sido importante vacunarse este año más, ¿no?
Este año especialmente, porque claro, sí, favorece mucho el diagnóstico, lo que es lanzar al paciente frente a las pruebas, frente al COVID. Porque claro, la clínica de una infección respiratoria vírica, pues para un médico será mucho más fácil si esa persona está vacunada de gripe, porque ya la gripe se quita del diagnóstico diferencial y será más fácil decir que una infección vírica respiratoria sea por el SARS-CoV-2. Entonces, importantísimo. Y luego, este año ha variado en relación a otro año. Este año la Junta ha diseñado una act a través de Salud Responde, donde directamente a todo el mundo se le da cita. Y esto también va a aliviar el teléfono, porque mucha gente llama. Al ser la atención telefónica, todo el mundo tiene una única forma de relacionarse con su centro de salud, que es el teléfono. Entonces, tenemos que atender muchísimas llamadas para preguntas sobre vacunación de gripe, que se responde de forma fácil. Este año se ha gestionado una app a través de sencillísima. A través de esa app se pide cita en tu centro, directamente te da hora y a vacunarse. Cuanto más mejor,
Pues este es el primer capítulo de nuestro consultorio y lo hemos hecho con nuestro médico de cabecera, con José González Zurita. Doctor, gracias y volveremos a hablar dentro de poco. Un abrazo grande.
Un saludo y muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Y a esta hora de la tarde lo que voy a hacer es hablarte de un proyecto maravilloso, un callejón sin salida. ¿Qué es? Lo va a contar directamente el director de la Federación de Entidades de Proyectos y Pisos Asistidos de FEPA, Paco Sanz. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien. ¿Qué es un callejón sin salida?
Pues un callejón sin salida es la situación en la que se encuentran los jóvenes extutelados de origen extranjero, los jóvenes que han sido niños y han pasado por el sistema de protección y que una vez que cumplen 18 años se encuentran que tienen problemas para obtener el permiso de residencia, que tienen muchos más problemas aún para conseguir el permiso de trabajo y que se quedan prácticamente en la calle, en muchos casos, sin poder mejorar esa situación en la que se encuentran. Y por tanto hemos lanzado desde FEPA una campaña con ese título para ver si podemos cambiar los artículos del reglamento de la ley de extranjería, que son los que obstaculizan los procesos de emancipación y de incorporación a la sociedad de esos jóvenes.
Wow. ¿Y eso cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a leído el manifiesto? ¿Cómo esperáis reunir toda esa fuerza, ese músculo para que se pueda cambiar?
Pues uniendo gente, ¿no? Uniendo diferentes fuerzas y que entre todos tengamos la fuerza suficiente para que quienes tienen el poder de cambiar esa ley, que al final son nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, sean conscientes de que esta ley de extranjería que tenemos y en estos artículos en concreto lo que hacen es confrontar la ley del menor, que también está dentro de la legislación española y que da unas garantías y una protección que luego, una vez que la persona cumple 18 años y que sigue necesitando ayuda, pues se encuentra con que pasa de ser menor a ser extranjero, pero extranjero de una manera, digamos, mala, ¿no? Que te crea un montón de barreras, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que queremos con este manifiesto es sumar las máximas fuerzas posibles de ONGs, de personas, de personalidades, etcétera, para poder cambiar esta ley.
De hecho, queréis hacer también en campaña de concienciación que sean los propios jóvenes, ¿no? los protagonistas en primera persona, contando sus propias historias, ¿no?
Exactamente. Lo que intentamos es que, bueno, pues eso, que se vea que no son solo números, sino que son personas que tienen una vivencia detrás, importantes, en algunos casos además muy duras, y en otros casos además que acaban siendo, cuando se les da una oportunidad, proyectos vitales de éxito. Y es lo que queremos transmitir a la sociedad.
Wow. ¿Dónde tenemos todo lo que estás contando, ese manifiesto, la posibilidad de ayudar? ¿Cómo podemos encontrar?
Pues mira, tenemos una página web que se llama uncallejonsinsalida.org y ahí es donde tenemos toda la información, tenemos el manifiesto, tenemos la posibilidad de unirse a la campaña y tenemos la posibilidad también de que cada persona ponga su firma para en una página de Change para para ir sumando adeptos, ¿no? Pero realmente, aparte de la firma, te puedes sumar a la campaña, y sobre todo si eres una organización, pues el logo aparecería en la web y entre todos iríamos demostrando que esto puede cambiarse.
Qué bueno. El director de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, la FEPA, es Paco Sanz. Paco, gracias por contarnos un callejón sin salida, esta iniciativa y este proyecto. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Y te voy a hablar durante los próximos minutos, te voy a hablar de algo mágico, que seguro que si vas lo tienes, abres el armarito donde tienes todas las cosas de la magia, y hablo de la limpieza, del desengrasante, y te estoy hablando del milagrito. Vamos a hablar del milagrito, o te voy a recordar, porque hablarte de él ya seguro que lo conoces incluso mejor que nadie. Te voy a hablar de la línea Eco y de un nuevo producto que han sacado que es una auténtica maravilla. Y para eso lo hacemos con el director comercial de Fabrienbaf Nuca, que es la empresa que está detrás de este maravilloso El Milagrito, el desengrasante El Milagrito. Javier Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo del Milagrito es que es raro, hay que vivir debajo de la tierra para no conocerlo, ¿no?
Sí, sí, afortunadamente en nuestra tierra es súper conocido, súper reconocido, y el producto que los consumidores andaluces más consumen de limpieza.
Casi 4 millones de litros del Milagrito al año. Eso es mucho Milagrito, ¿eh?
Sí, 4 millones de litros. Ya no hemos convertido en la segunda firma de desengrasante a nivel nacional. Ya a nivel nacional tenemos una cuota de mercado superior al 7%.
Buah. Sirve para todo, porque es que al final el Milagrito, como su propio nombre dice, lo puedes utilizar donde quieras, ¿no?
Para todo. Es súper polivalente, súper eficaz y tiene una calidad bestial.
Qué bueno. Y ya después de darle vueltas a todo el I+D dentro de vuestra empresa, habéis dicho, oye, pues vamos a sacar desengrasante El Milagrito, la línea Eco, o sea, más Eco. ¿Esto qué es?
Eso es nuestro compromiso y nuestra conciencia con el medio ambiente. Cuidar nuestro planeta consideramos que es cuidarnos a nosotros mismos, y entonces pues hemos decidido sacar una línea eco, y no solo por un producto eco, hemos transformado nuestra industria entera. Nosotros, vale, el producto es eco, pero nosotros fabricamos, y todas nuestras instalaciones utilizamos energía 100% renovable. En fin, todo,
bueno,
todo.
Tenéis la ISO, la 14001, que es la ISO medioambiental, el reciclado del 100%, es decir, os habéis de arriba abajo transformado, ¿no?
Transformado, mira, hemos llegado hasta el punto de seleccionar nuestros proveedores. Queremos proveedores que tengan nuestra misma línea, nuestra misma vista sobre nuestro planeta. Queremos esos proveedores que estén comprometidos con el medio ambiente. Y hasta los proveedores hemos seleccionado.
Qué bueno. Y había algo que era muy complicado que lo habéis conseguido, que era lo de los fosfatos y los colorantes. También los habéis eliminado, ¿no?
Sí. Hemos eliminado los fosfatos, y quizás sea lo más difícil, ¿no? Sustituir los fosfatos. Y lo hemos sustituido por agentes secuestrantes, dispersantes, y son biodegradables.
¡Qué maravilla! Es que estoy pensando en 4 millones de litros, ¿dónde cabe? Y yo donde estoy ahora mismo, 4 millones de litros seguro que no cabe, pero vamos, ni en todas las habitaciones de la casa. Oye, además esta semana sacáis un producto, wow, yo cuando me lo has contado, digo, fíjate que nadie había caído en eso hasta que ha llegado El Milagrito y le ha dado una vuelta, ¿no? Cuéntame ese producto nuevo.
Pues efectivamente, hemos sacado un nuevo producto, y este producto también es ecológico y es para limpiar las cachimbas, como dice la gente joven, las chichas, pues, para limpiar las cachimbas. Okay. Además, hemos llegado a un acuerdo para su distribución con la empresa de Luis Gómez Aragón, para que el producto en estos próximos días esté en toda Andalucía disponible en estancos y tiendas del sector.
¡Qué maravilla! O sea, es que yo creo que el milagrito donde a lo mejor todavía no llegaba era las cachimbas, ya habéis cumplido el ciclo, ¿no?
Ya cumplido. Además, una maravilla, ¿eh? Que lo prueba, se queda asombrado de la festividad que tiene para las cachimbas.
Pues nada, mira, a probar el milagrito más eco, este desengrasante, que además de ser mágico, es ecológico. Así que imagínate. Y ahora ya este producto con las cachimbas, con las chichas, como dice Javier. Así que imagínate. Javier Castro es el director comercial de Fabri en Bafnuca, que es la empresa que está detrás de este milagrito y en este caso el desengrasante, el milagrito más seco, quitando incluso los colorantes y los fosfatos. Javier, que ha sido un placer, un abrazo grande, nos vemos pronto, cuídate.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y antes de despedirnos, de la mano de Jorge de la Chica, conocemos más de cerca Granada.
Puede que a muchos de ustedes les sea familiar el nombre de Caballero 24. Con esta denominación fueron conocidos los antiguos concejales de los ayuntamientos de varias ciudades de la comunidad autónoma andaluza. Así eran llamados los ediles de lugares como Úbeda, Baeza, Jaén, Sevilla, Granada o Córdoba. La figura del Caballero 24 se extendió también a otras ciudades situadas más al norte, como Salamanca y Palencia. El origen del nombre, a decir de los estudiosos, radica en Granada y fue una iniciativa de los reyes católicos. En 1492, tras la toma de la capital del reino nazarí, encomendaron a 21 habitantes de Granada el regir sus destinos municipales. Así, por ejemplo, eran los responsables del cuidado de sus puertas y murallas o de estar vigilantes del abastecimiento de los servicios básicos, entre otros asuntos. Eran todos de religión musulmana. 3 años después, esto es, en 1495, se unen a ellos también caballeros cristianos y adoptaron el número de 24, de donde tomaron el nombre de Caballeros 24. La figura jurídica se fue poco a poco extendiendo a otras ciudades. Así, por ejemplo, en las ordenanzas municipales de Sevilla de 1527 se cita a los caballeros 24, como decimos, los concejales de la época, ya que sus funciones las realizaban a través de los ayuntamientos. El número fue variando, así, por ejemplo, en Jaén llegaron a tener hasta 45, pero seguían llamándose los caballeros 24. El cargo estuvo ligado al conocido como Antiguo Régimen. Esto quiere decir que estuvo en vigor entre los siglos XVI y XIX. Concretamente, la figura del Caballero 24 desapareció en 1834. Ese año, durante el reinado de Isabel II, se celebraron unos comicios que, además de elegir a diputados a Cortes, dieron la oportunidad, mediante un sufragio censitario, de poder votar también a los que se encargaran de regir los ayuntamientos. Desde entonces, a los caballeros 24 de estas ciudades se los conoce como concejales. Hoy en día, el término, aunque está en desuso, todavía es contemplado en antiguos protocolos que de manera historicista suelen citar a estas figuras de nuestro ordenamiento municipal que forman parte de nuestro pasado.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te quedas con todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito, aquí en COPE Andalucía. Hasta la próxima. Ay, cola na, buzo a mí.
Aún cola na, y lo no lo sé.